Muchas gracias, Migue, y gracias. Gracias a Dios por todos los hermanos que sirven todos los domingos, ¿verdad? Y continuamente para que estos servicios de adoración puedan llevarse a cabo. Allá Charlie y Miguel en lo que es el audio, y Raúl y Lalo en lo que es el video, Santi que proyecta la predicación en internet, que se puede ver en línea y se puede luego ver y escuchar después del domingo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por todos los que están viviendo para el Señor y hacemos iglesia para Él y con Él. Antes de comenzar con la predicación, quiero comentarles también que Dios nos ha estado abriendo puertas en el ministerio de los que visitamos el Centro de Rehabilitación AA. Cambiamos de lugar, el lugar o el ministerio donde estábamos visitando antes cerró, y nos conectamos con otro donde Dios ha abierto la puerta. Llevamos ya unas 5 o 6 semanas yendo ahí, y ahora Dios está abriendo otra puerta, porque este ministerio está por allá por San Pablo, arriba en la parte de arriba, digamos, de Querétaro hacia el norte, pero Dios está abriendo una puerta en otro centro de rehabilitación AA aquí en Santa Bárbara. Así es que es muy probable que empecemos a ir pronto. Les pedimos oración por ello. Y también está abierta la oportunidad, o incluso les invitamos a que se unan al grupo de los que estamos yendo ahí para compartir el Evangelio, para ayudar a estas personas a no solamente a rehabilitarse de una adicción, sino a encontrar la vida eterna, a encontrar al Salvador, a nuestro Señor Jesús. Así que les pedimos pues sus oraciones por ello. Ok, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, a seguir estudiando esta carta del apóstol Pedro, y le he titulado a esta sección que nos ocupa este día, en donde vamos a ver el capítulo 3, versículos del 1 al 7, ¿verdad?, de la carta, la primera carta de Pedro. El título que le he puesto es, tal vez no suene muy bonito, pero la idea es sujetarnos y soportar para salvación de otros, ¿sí? Para salvación de otros. Pedro ha estado escribiendo, inspirado por Dios, a los creyentes y afirmándolos en ciertas verdades y principios fundamentales en medio de un mundo incrédulo y hostil al Evangelio, hostil a los que viven en el Evangelio, a los que creen en Dios y en su palabra. Y hemos estado estudiando cómo hay que notar pues que hay ciertas frases y palabras clave en estos versículos. Algunas de ellas, por ejemplo, sujeción, la palabra sujeción ha estado saliendo, ¿verdad?, continuamente de la pluma, digamos, de Pedro, sujeción a la autoridad. Otra palabra clave, soportar. Las aflicciones, las molestias, y hacerlo con fe, con confianza, en esperanza, esperando por completo en la gracia de Dios. Entonces, no puedo mencionar todo lo que Pedro ha estado ya diciendo, pero estas son cosas claves: sujeción, soportar las aflicciones, esperar por completo en la gracia de Dios. Y una manera de resumir estas verdades que están en la mente y el corazón del apóstol Pedro y que corren por a lo largo de toda esta carta sería la siguiente. Pongan atención: como creyente debes tener tal esperanza, tal confianza y seguridad en la misericordia de Dios y la vida eterna que Cristo ha ganado para ti, de tal manera que vivas sujeto a la autoridad, soportando las aflicciones aun cuando sean injustas, y que esto produzca como resultado que aquellos que todavía no son salvos crean en Jesucristo, glorifiquen a Dios y reciban la vida eterna. Lo voy a poner aquí en una especie de esquema para que lo vean un poco gráfico, ¿sí? Yo como creyente debo estar tan seguro y tan confiado en el amor de Dios y la vida eterna que ya tengo en Cristo Jesús, que esto produzca en mí una confianza, una seguridad y un gozo, de tal manera que yo soy capaz de sujetarme, de tener respeto a la autoridad, de soportar las aflicciones. Y esto va a hacer que mi evangelismo, mi hablar del evangelio, mi hablar de Dios, sea efectivo. Que las personas crean porque ven una vida transformada, porque ven una vida congruente que está confiada en Dios, ¿verdad? Y que está viviendo de una manera correcta ante la autoridad y soportando la aflicción. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Muchos salvados, muchas personas salvadas que serán adoradores de Dios, que vivirán para siempre con Él, glorificando al Señor. Ese es en resumen, en muy resumida cuenta, lo que hemos estado estudiando en esta carta. Entonces, voy ahora a leer estos versículos del capítulo 3, del 1 al 7, ¿sí? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de ti y sabemos, Padre, que eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios fuerte. Un Dios que puede soportar nuestras debilidades, cubrirnos con su gracia, con tu gracia, y transformarnos, Señor, para gloria tuya. Ayúdanos en esta mañana podamos recibir tu palabra, podamos ser enseñados por ti directamente, y tú continúes esa obra preciosa de transformación en nuestras vidas, para que otros te puedan ver a ti, para que otros puedan llegar a conocer a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nos ponemos en tus manos y oramos en su nombre. Amén. Bien, así que vamos analizando estos pasajes por partes. Lo primero que debemos notar es el asimismo, ¿verdad? Asimismo. Esta palabra con la que Pedro inicia esta parte o continúa con lo que ha venido diciendo, porque recuerden que a veces nuestra mente al leer nuestras Biblias con los capítulos y versículos tendemos a poner bloques cuando en el original no estaban esos bloques, no estaban esos capítulos. Y déjenme decirles algo antes de analizar este asimismo. Es evidente por el contexto del pasaje que estas instrucciones dadas por Dios a través de Pedro a las mujeres cristianas, ¿verdad?, se refería a ellas que estaban viviendo con maridos no creyentes. Es lo que está diciendo Pedro, es lo que va a decir Pedro aquí. Pero quiero que vean, tanto mujeres como hombres, que precisamente por ser este caso, un caso diríamos extremo, donde estas mujeres creyentes deben vivir de cierta manera con esposos incrédulos, ¿cuánto aplica de esto a aquellas mujeres que viven con esposos creyentes? Muchísimo de esto, yo diría todo prácticamente, ¿sí? Entonces, aunque ese es el contexto, les pido a las mujeres que estén atentas, que reciban lo que Dios está trayendo para ustedes, y les pido a los hombres porque aquí estamos involucrados de una manera impresionante, ¿verdad? Desde los versículos para ellas, nosotros estamos involucrados aquí. Así que pongamos también atención. Bien, entonces Pedro dice, a sí mismo. ¿A qué se refiere con a sí mismo? ¿Igual que o de la misma manera que quién? Bueno, en los pasajes anteriores, los que estudiamos la vez pasada con Raúl, Pedro dijo esto, escribió esto: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y de ahí es que Pedro ahora está diciendo, asimismo vosotras mujeres, vivan sujetas. ¿Sí? Pedro está haciendo un paralelo aquí. Pedro no ha dejado del todo el tema de la sujeción. Entonces, de la misma manera que los empleados, comparábamos, ¿verdad? Este término esclavos o criados, más bien criados aquí, siervos aquí, con los empleados de nuestros días, y de la misma manera que los empleados deben estar sujetos con todo respeto a sus jefes, noten, como nos hizo notar Raúl, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, así mismo las mujeres deben estarlo a sus maridos. Y casi podríamos ver el paralelo, ¿verdad? Y escuchar a Pedro decir, esposas, mujeres, no solo estén sujetas a los maridos, a su marido, cuando éste sea bueno, ¿verdad?, o apacible, buena onda, sino también a los difíciles de soportar. Y hermanas, y a todas las mujeres que están aquí, probablemente algunas de ustedes han crecido ya en entender y asimilar lo que esto significa, probablemente algunas de ustedes casi se les paran los pelos de punta, pero es la palabra de Dios y son enseñanzas preciosas. Dios nos dé la actitud para escuchar y recibir esto como la palabra de Dios y para recibirlo en fe y para creer lo que Dios nos está diciendo. Porque en esto, como en muchas otras áreas, Dios nos pide confianza en Él. Esa es la vida cristiana, una vida de fe que confía en su Dios, que va delante de nosotros, nuestro buen pastor, que sabe por dónde nos está conduciendo. Y a veces nos conduce por lugares donde no queremos ir y donde no entendemos por qué tenemos que ir por ahí, por qué debo hacer esto. Pero podemos confiar en Él. Él es un Dios confiable, Él es infinitamente sabio. ¿Sí? Entonces, no solo a los buenos y afables. Dice pues Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Yo estaba pensando en que si Pedro viviera en la actualidad y él fuera escritor de alguna columna de revistas o libros de la actualidad, ¿cómo se hubiera dirigido a las mujeres en esa columna del periódico, de la revista? Hubiera dicho algo así: mujer, sé independiente. Que ni tu marido ni nadie te diga cómo debes vestir o adornarte. Tú tienes derecho a ponerte lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Lo importante es tu imagen y la seguridad e independencia que proyectas hacia tu marido y hacia los demás. En todo debes mostrar tu suficiencia y tu capacidad para valerte por ti misma. No concedas a tu marido ningún espacio que él pueda entender como que tú estás sometiéndote a él. Aún en la manera como te diriges a él, debes darle a entender que están en el mismo nivel, por lo menos. ¿Suena? ¿Suena a una parte de una revista o de un libro de la actualidad dirigido a las mujeres? Bueno, ¿por qué Pedro no está dando estas recomendaciones a las mujeres? Porque Dios no piensa como este mundo. Dios no piensa como este mundo. Este mundo no conoce a Dios, no conoce los principios de Dios, no conoce las bendiciones, no conoce la confianza en Dios, no conoce la sabiduría de Dios. Así que Pedro está de vuelta en el tema de cómo nuestra conducta puede ser usada poderosamente por Dios para llevar a otros a la salvación en Cristo. Y yo quiero que mantengan eso en su mente. Pedro sigue hablando del tema de cómo nuestro comportamiento es clave para que otros crean en el Evangelio. Es una de las grandes cosas que están en juego en cuanto a nuestro comportamiento, la salvación de otros. Sí, hermano. A veces queremos zafarnos de la responsabilidad y decimos, en última instancia, no es por mí que las personas se van a salvar o no. Y en cierto sentido es correcto. Pero como en otras paradojas en el cristianismo, en un sentido, tu comportamiento sí tiene que ver con que las personas se salven o no. Eso es lo que nos deja ver la palabra de Dios y Pedro en esta carta. Es cierto que está determinado desde antes de la fundación del mundo quién se va a salvar y quién no, pero los creyentes en muchísimos casos somos el medio por el cual esta salvación llega a aquellos que van a creer. No solo por nuestra palabra, sino por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Entonces, es eso lo que está diciendo Pedro. No seamos de tropiezo para nadie. No desparramemos en lugar de recoger con Cristo. Porque así dijo nuestro Señor Jesucristo, el que no recoge conmigo desparrama. El que desparrama está estorbando, entorpeciendo, haciendo más difícil el trabajo de salvación. Así que no lo hagamos más difícil, al contrario, dice Pedro, nuestra conducta es clave. Para los que no creen o no obedecen a la palabra, dice aquí, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra o no obedecen a la palabra en el original, así dice en el original, no obedecen a la palabra, ¿sí? No son creyentes. Ok, ahora quiero tomar un momentito para hablar de la sumisión bíblica, de lo que es sumisión bíblica y lo que no es sumisión bíblica. Y esto es muy importante, lo considero yo. Y fui muy ayudado por las enseñanzas del pastor John Piper. Así que básicamente son 5 o 6 puntos, empezando por qué no es la sumisión. ¿Qué no es la sumisión? Mujeres, tomen nota. Maridos, tomen nota. Sumisión no es estar de acuerdo en todo con tu marido. Eso no es sumisión. No tienes que estar de acuerdo en todo con tu marido, especialmente en cuestiones de fe cristiana. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, ponte en el contexto de aquella época y piensa en esta mujer casada con un hombre pagano, idólatra. Ahora ella se ha convertido, ahora ella es cristiana, ha puesto su fe y su confianza en Jesús para salvación, y este marido le dice, pues nosotros vamos a seguir adorando a Apolo, al dios Apolo, o al dios Zeus, para que no se malentienda si alguien no oyó bien. Le dice, nada de cristianismo, ¿eh? Aquí vamos a seguir adorando a estos dioses y esto y lo otro. Ese es el caso, ese es el caso. Entonces, en esa situación es evidente que ella no puede seguir a su esposo en esto. No puede sujetarse a él en esto porque ella le pertenece a Cristo y ella debe manifestarle exactamente a eso a su esposo, ¿verdad? Decirle, mi amor, quiero ser una esposa respetuosa, quiero sujetarme a ti. Tú eres el líder del hogar, pero en esto no puedo sujetarme a ti porque yo le pertenezco a Cristo primero. El reto es cómo ella puede manifestarle su desacuerdo, manifestarle que no puede estar en sujeción a ella, pero hacerlo de una manera amorosa, respetuosa, sujeta, ¿sí? Decirle que no puede sujetarse de una manera sujeta. Es un poco la paradoja. Sin perder el respeto a Él, sin perder su lugar y la encomienda que Dios le ha dado. Pero se entiende esto. Entonces, habrá situaciones, ¿verdad?, donde Él quiere llevarla a ella a pecado. Y es evidente que la sumisión bíblica que aquí Dios está explicando no se refiere a que ella tiene que estar obedeciéndole a Él en situaciones de pecado, ¿ok? Porque esto sería totalmente contrario a Dios. Y el pasaje es evidente en ese caso, ¿verdad? Porque precisamente lo que Pedro les está diciendo es: vivan de tal manera que sus esposos puedan ver su cristianismo, puedan ver a Cristo y se conviertan. Así que de ninguna manera les está pidiendo que se sujeten en cuestiones de pecado o cuestiones que nieguen su fe. Creo que queda claro el asunto. Segundo lugar, sumisión no quiere decir que no pienses por ti misma, que no uses tu mente. No, al contrario. Dios nos dice que reflexionemos, que pensemos, que consideremos. Y tú como mujer usas tu mente, debes usar tu mente, debes evaluar las situaciones, las decisiones, las acciones, sobre todo a la luz de la palabra. Debes hacerlo. Entonces, esto aplicaría en un montón de cosas, ¿verdad? Donde tu forma de pensar, tu cristianismo, tus convicciones cristianas, tu análisis de la palabra, tu estudio de la palabra y tu inteligencia te llevan en ocasiones, y te deben llevar en ocasiones a decirle a tu esposo: mi amor, no estoy de acuerdo, déjame decirte por qué, déjame decirte cómo lo veo, déjame mostrarte por qué pienso así, porque la palabra de Dios dice esto. Entonces, usar tu mente, ¿verdad? Sumisión no significa evitar el esfuerzo de influir en tu esposo para que cambie. ¿Se escucha? Sumisión no significa evitar el esfuerzo de influir en tu esposo para que cambie. Si tu esposo está viviendo en pecado o es un incrédulo, claro que debes tratar de influir. Por supuesto que sí, es lo que está diciendo Pedro. Exactamente es lo que está diciendo Pedro. Mujeres, vivan de cierta manera para que su conducta influya a sus esposos a creer en la palabra, ¿ok? Ahora, pero lo importante aquí es que aunque tú quieres y debes procurar que él cambie, debes hacerlo de la manera correcta. Y yo creo que aquí es donde muchas mujeres están cometiendo errores, se están equivocando. Porque fíjense también cómo Pedro les está diciendo, y lo voy a leer, dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Seguramente Pedro no se refiere a que la mujer no pueda hablar. No tiene sentido, ¿verdad? La mujer, estamos hablando aquí del caso de una mujer donde es evidente que es cristiana, donde seguramente ha compartido su fe con el marido que no cree, ¿verdad? Él lo sabe, él ha visto un cambio, él sabe que ella tiene una nueva fe en Cristo Jesús, probablemente han hablado de eso, y no se refiere tanto a que ella ya no diga nada, sino que más bien ponga el énfasis en su conducta, ¿sí? Que ponga el énfasis en su conducta. Entonces, probablemente son esos casos donde, ok, ella ya ha hablado, ella ya ha dicho, ella ya le ha mostrado y él, necio, no quiere entender. Y Pedro le está diciendo: ¿sabes qué? Más que tus palabras, tu conducta. Más que tus palabras, tu forma de vivir. ¿Cómo actúas? Eso es lo que va a tener el efecto. Entonces, hermanas, probablemente ya has hablado mucho. Probablemente has caído en el error de estar duro y dale, presionando, insistiendo con tu boca, ¿no? Oye, y haz, y no, y mira, ¿y qué no te has dado cuenta? Probablemente es el caso. Y dice Pedro: hazlo de esta manera. Enfócate más en Dios para transformar tu conducta, para que Él vea, como aquel dicho, ¿verdad? Lo que haces grita tanto que no puedo oír lo que dices, ¿no? Entonces a veces estamos duro y dale con la palabra, duro y dale con nuestra boca, pero lo que actuamos acalla, ¿verdad? Interfiere con nuestras palabras. Entonces dice aquí, no, concéntrate en tu actuar, en tu persona, en lo que eres, ¿ok? Otro punto aquí. Sumisión no quiere decir obtener toda tu fuerza espiritual a través de tu marido. Muy importante, muy importante. Claro que ayuda cuando tu cónyuge es creyente. Claro que eso alimenta y fortalece, anima. Claro que sí. Tanto a hombres como a mujeres. Pero cuando el caso es que él no quiere vivir para Cristo, ella no quiere vivir para Cristo, porque también aplica así. En el caso concreto de la mujer, ella no puede estar esperando obtener su fuerza espiritual de él. De hecho, en este caso, esta mujer no está obteniendo nada de fuerza espiritual de él. Él es un pagano, incrédulo, idólatra. Ella no puede obtener de ahí ningún aliento y fuerza espiritual. ¿Dónde lo debe obtener? En Dios, en Cristo. Su identidad está en Cristo. Su fortaleza está en el Señor. Ella ha sido perdonada, ella es amada por Dios, ella tiene vida eterna, pase lo que pase, va a una eternidad maravillosa. Dios está con ella, Dios está a favor de ella. Ahí está la fuerza espiritual de ella, no en lo que hace su marido, no en lo que hace su marido, porque si no, ella nunca va a salir adelante para el Señor. Va a estar siempre apachurrada por la incredulidad, la necedad de su marido. ¿Ok? Y por último, y lo dice el pasaje, todo esto está aquí implícito en el pasaje, si lo van viendo, y lo vamos a ir desglosando un poco más. Por último, sumisión, no quiere decir actuar por temor. Aquí les dice Pedro a ellas, sin temer amenaza alguna. ¿Ok? Entonces no es por temor, cosa que también es un reto, yo lo sé. Hay, por no decir, habemos maridos difíciles, ¿verdad? Y en el caso de un marido más difícil y más difícil, puede ser intimidante. Pero dice Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Y a la mujer le está diciendo, no temas amenaza, tienes un Dios fuerte, vive creyendo, vive en fe, vive con la confianza en el cuidado y la fuerza de Dios. No estoy hablando de situaciones extremas donde él es un golpeador y ya ha abusado de ella. Hay situaciones donde evidentemente no es aconsejable que ella siga con él en esos términos. Pero me refiero a esas asperezas, a ese mal genio, a esa falta de paciencia, a esa intimidación que muchas veces el marido ejerce sobre ella. Y Dios le está diciendo, concéntrate en vivir para mí, de tal manera, aquí lo vamos a ver, sujeta a tu marido, no por temor, no por temor a él, sino por confianza en Dios, por obediencia a Dios, por tu fe en Dios. ¿Ok? Entonces, el pastor John Piper define la sumisión bíblica de la mujer de la siguiente manera. Escuchen, por favor. Sumisión es el llamado divino. Sumisión es el llamado divino para la mujer a honrar y fortalecer el liderazgo de su esposo y ayudarle a llevarlo a cabo de acuerdo a los dones que Dios le ha dado a ella. Sumisión es el llamado divino, es un llamado divino para ti. No es una opción para ti, no es si quieres o te gusta, es un llamado. Pedro ha escrito los últimos versículos que estudiamos con el pastor Raúl, para esto fuisteis llamados, para vivir de esta manera, para vivir así. Entonces es un llamado divino. para la mujer, para ti, para honrar y fortalecer el liderazgo de tu esposo y ayudarle a llevarlo a cabo de acuerdo a los dones que Dios te ha dado. ¿Fácil? No, no es fácil. No es fácil. Muchas veces es contrario a tu carne, contrario a tu naturaleza que se resiste. Pero ese es el llamado de Dios, y aquí en este pasaje es evidente, como lo es en Efesios 5 y en otros pasajes donde Pablo, en ese caso, pone claramente el diseño divino, el rol de liderazgo del varón, y dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón, y la mujer debe estar sujeta a su marido. Así que fácil no es, pero es un llamado divino. Es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces dice aquí, que hagas esto para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa, ¿sí? ¿A qué se refiere respeto? Que ella vea que le tienes respeto, que lo respetas, que lo honras, que tienes consideración a él, y tu conducta casta quiere decir limpia, pura, santa. Aquí lo va a decir también adelante. Santa, fiel, pura, correcta. Entonces, Dios dice que así debe ser. Que tu marido vea en ti una conducta producida por Dios, casta, limpia, respetuosa, para que él sea tocado por Dios y crea. Se convenza, ¿ok? Ahora, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Entonces, miren, tenemos que estudiar la Biblia con cuidado. Y eso tratamos de hacer en esta iglesia. Yo les pido a ustedes que la estudien con cuidado, no solo aquí los domingos, sino en su casa cuando leen a solas, pongan atención a la palabra. Yo no veo en la palabra de Dios la conclusión a la que llegan algunas congregaciones cristianas, en donde dicen, la mujer no puede adornarse externamente. Y no puede usar nada de oro, o de adorno, o de vestido lujoso, etcétera. Yo no creo, ni por todo lo que veo en la Escritura, que Dios esté en contra de esto. Hay ejemplos, y no puedo mencionar muchos, pero cuando Eleazar, el siervo de Abraham, va y escoge, va por la mujer para Isaac, el hijo de Abraham, le lleva y le cuelga zarcillos de oro. Y hay ejemplos así. Dios no está en contra de eso. Más bien el punto aquí de Pedro es que ese no sea el énfasis. Que ese no sea el énfasis. No el externo, sino el interno. Esto pudiera ser por dos tentaciones que una mujer, en este caso, donde el marido es duro, es difícil, es incrédulo, no está siguiendo a Dios, no tiene un buen trato hacia ella, etcétera, pudiera tener dos tentaciones. Una, él no me hace caso. Me adorno, me visto, me peino para otros, cosa que sería totalmente contrario a la palabra. La palabra de Dios le dice incluso a la mujer casada con un hombre incrédulo que no se separe, que no lo deje, que si él consiente en vivir con ella, estoy citando 1 Corintios 7, ella no se separe, pero ella podría tener la tentación. Él no me hace caso, él es duro, él es esto, lo otro, me arreglo para otros. No, esa no es la opción, esa no es la opción. Y la otra pudiera ser, bueno, lo voy a atraer con mi vestido, con mi arreglo, con mi peinado, con mis joyas. O sea, ¿sí? Y dice Pedro, no va tanto por ahí. No que no lo hagas, como ya lo hemos dicho aquí, la mujer no solo puede arreglarse, debe arreglarse, pero no va por ahí. Pedro le está diciendo, esa no es la clave. Esa no es la clave para que tu marido cambie. La clave está en otro lugar, en lo interno, en la persona interna que eres, ¿sí? En un adorno incorruptible, un adorno interior del corazón, de lo que tú eres en el corazón, en una belleza interna. Y evidentemente el punto, pues, es el contraste que Pedro está haciendo, ¿verdad? Porque cuando la mujer está viviendo en fe, viviendo en confianza, creciendo en santidad, creciendo en ser más como Jesús, creciendo en ese adorno interno, en esa belleza interna, esa no se corrompe, es una belleza interna que permanece, preciosa, que es de gran estima para Dios y que va a permanecer por la eternidad, en comparación, en contraste a la belleza externa. Hermanas, gracias a Dios por el esfuerzo que hacen para arreglarse. Yo lo agradezco y lo agradezco de mi esposa. Me encanta mi esposa y me encanta que se arregle y se vea guapísima. Pero se han dado cuenta que empiezan a salir arrugas y empiezan a salir canas y otras cosas. La belleza externa se va corrompiendo, se va desvaneciendo, se va esfumando. Esto es evidente, obviamente, no solo en ustedes, mujeres, sino también y muy notablemente en los hombres. Mucho más notablemente, yo diría. Cada vez que vemos las fotos de los compañeros de hace años, de la prepa, y los ves a ellos, qué bárbaros, acabados, pero en serio. Y ellas todavía se conservan a los 50 y tantos, ¿no? Sí, sí lo ven. El punto es la comparación, el contraste. Es lo de adentro es duradero. Lo de adentro es incorruptible, lo de adentro lo aprecia Dios más que lo externo, evidentemente. Entonces, dice, mujer, pon el énfasis en tu carácter, en tu forma de actuar, en tu forma de comportarte, en ser más como Cristo. Ahí está la clave para que tu marido cambie, se convierta, cambie. Tal vez ya es salvo, pero no es el marido que debe ser. Pero la clave está ahí. Dios te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a eso. No pierdas esperanza. Yo sé que algunas de ustedes han batallado por años y han tenido un reto tremendo, enorme, por años con esto. Pero no pierdas la esperanza. Dios te ha llamado a esto. Es un llamado de Dios para ti, para hacerlo, para seguir fiel, seguir firme, creyendo en Él, confiando en Él, creciendo en santidad. Dice ahora Pedro, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, ¿se dan cuenta? Santas mujeres, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, bueno, Pedro se refiere a las santas mujeres de la antigüedad y yo pensaba, escudriñando la Escritura, ¿verdad? Estas mujeres que esperaban en Dios, que confiaban en Dios, como Ana, la esposa de Elcana, madre de Samuel, como Ruth, nuera de Noemí, tatarabuela del rey David, como Abigail, esposa del rey David, como Elizabeth, esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, como María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, por mencionar algunas. Santas mujeres que esperaban en Dios, que seguían esperando en Dios, que seguían confiando en Él. Esa es la idea. Ustedes, como aquellas santas mujeres, sigan confiando en Dios, sigan esperando en Dios. No quiten su fe y su confianza en Él, aunque no hayan visto los resultados que quisieran. Es un llamado de Dios, insisto en ese punto. Y Pedro está mencionando también a Sara, mujer de Abraham, y fíjense que es muy curioso, sí, efectivamente, solamente en un caso, en el Antiguo Testamento, vemos a Sara llamar a Abraham Señor, mi Señor. Un solo caso. Y es un caso que dirías, bueno, probablemente Pedro precisamente por eso lo toma, porque ¿sabes cuándo es? Cuando el ángel de Dios va y le dice a Abraham que de ahí a un año Sara tendrá un hijo. el hijo prometido que les había Dios prometido desde hacía muchos años antes. Pero ese ángel de Dios va y les dice, de aquí a un año Sara tendrá un hijo. Y ella escucha desde su tienda y dice el pasaje que ella se ríe. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Es el único pasaje donde ella le llama a mi señor. Pero fíjense, lo que parece dar a entender esto es, porque ella ni siquiera se lo dice a él. Ella está pensando y habla de él para sí misma y dice, mi señor Abraham. Un término de respeto, de sujeción, lo cual parece indicar que ella de manera cotidiana se refería a él como mi señor. Así que hermanas, ya saben, de aquí en adelante, no es cierto, está bien, cada quien dígale mi amor, mi amorcito, mi vida, dulcecito, como quieran. Pero en la cultura de esa época, en el caso de Sara, eso era lo que estaba pasando. Ella pensaba de Abraham y se refería a Abraham como mi señor. Entonces, eso es lo que está resaltando Pedro. La actitud de ella, esperando en Dios y con un respeto y sujeción. Vaya si Sara se sujetó a Abraham. Vaya si lo hizo. Es impresionante la manera como Sara se sujetó a Abraham. Hasta en las tonterías de Abraham. Sí, claro que sí. O sea, nosotros vemos aquel pasaje donde llegan a Egipto y le da miedo a Abraham y le dice, oye, vamos a decir que eres mi hermana, ¿no? Y Sara lo hizo. Y ella lo estaba, él lo estaba poniendo en riesgo y ella lo aceptó por proteger a Abraham, cuando él debió haber protegido a Sara. Pero ese es el punto, ese es el punto de Pedro. Ella confió en Dios y Dios fue fiel. Y Dios lo sacó adelante de una manera impresionante, ¿verdad? Hubiera ocurrido un desastre ahí, pero no sucedió. Dios estaba detrás de ello, Dios cuidó todo esto. Entonces, termina diciendo que lo hagan así, que sigan el ejemplo de esas santas mujeres. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, el concepto de ser hijos, hijas de Sara en el sentido de seguir su ejemplo, de vivir como ella, tanto como dice que somos hijos de Abraham por nuestra fe igual a la de Abraham, ¿verdad? En Dios, en la salvación, etcétera, ¿no? Entonces, sin temer ninguna amenaza. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de amenaza pudiera haber aquí que pudiera atemorizar a la mujer? Bueno, probablemente dos posibilidades, por lo menos, ¿no? Una puede ser el miedo infundido por su marido, ¿verdad? Por el trato del marido, ya lo he comentado, y Dios les está diciendo, no temas, confía, tu fuerza está en el Señor, Él es tu ayudador, Él te cuida. Pero la otra, fíjense, pongan atención en esto, ¿qué tan intimidante puede ser lo que piensan otras mujeres de ti? Hoy en día, ¿qué tan intimidante puede ser lo que la sociedad piensa de las mujeres, de la sujeción bíblica de la mujer hoy? ¿Qué tan intimidante puede ser para ti? Es que mis amigas de la prepa, es que las de la cuadra, es que con las que tomo el café, es que ellas no solo no lo hacen, sino que además me critican. Y me dicen que soy una tonta y que cómo me dejo y que no y que esto. ¿Qué tan intimidante puede ser? Bueno, Dios les está diciendo, no temas amenaza, no temas amenaza, vive por fe, confía en Dios. Ok, 6 versículos para la mujer, 1 para el hombre, ¿no? ¿Por qué? Ahí va el 7, ¿no? Ahí va el 7, se acabó la parte de las mujeres, entre comillas, ¿no? Ok, no porque seamos más facilitos, no porque seamos más entendidos, no creo que sea eso. Tanto el pastor John Piper como el pastor John MacArthur proponen lo siguiente y dicen, lo más probable es que Pedro, en este caso, utilizó más versículos para la mujer porque ella necesita más aliento. ¿Por qué? Porque ella está en una situación más difícil. Y de nuevo piensa en aquella época. Piensa en aquella época, en una mujer. No era lo mismo, no era lo mismo una pareja de casados donde él se convertía. Y ahora hay que seguir a Cristo. Y no es lo mismo, ¿verdad? Que la esposa no se convierta, pero él es la cabeza, él es el líder, él es etcétera. En comparación a cuando la mujer se convertía y él no quería. La ponía ella en una situación verdaderamente difícil, retadora. Y entonces probablemente por eso Pedro está usando más enseñanza, más versículos, más tiempo, pues, más pluma, para alentarlas, fortalecerlas, guiarlas, animarlas. ¿Ok? Entonces, no porque sean menos entendidas y nosotros más, yo no lo creo así, sino por la situación más difícil que tienen. Ajá, ¿sí? ¿Lo dije bien? ¿Lo dije al revés? Bueno, ¿me entienden? Ok, entonces dice ahora Pedro, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Entonces, fíjense, otra vez, igualmente. Les dijo a los siervos, empleados, sujétense. Mujeres, asimismo, maridos, igualmente. Hay una actitud aquí que Pedro no ha soltado, una actitud de respeto, de sujeción. Y yo insisto, y lo voy a comentar un poquito más adelante, el tema de soportar la aflicción. No lo olviden, es todo el tema de la carta y el tema sigue siendo también ese. Entonces, el hombre también debe sujetarse en cierto sentido a la mujer, no de la misma manera. La sujeción, por ejemplo, de la que habla Pablo en el versículo, en el 5:21 de Efesios, y dice, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. No es la misma forma en la que una mujer se sujeta al marido, en cuanto a sujetarse a su liderazgo, que lo que Dios está enseñando al marido a sujetarse a su mujer, pero los hombres debemos sujetarnos a las necesidades de la mujer. Debemos estar al pendiente de sus necesidades, de lo que ella necesita. Yo no puedo ser indiferente, yo no puedo conducir mi vida ignorándola, ignorando sus necesidades. Las decisiones que tomo deben tomar en cuenta lo que ella requiere, lo que ella necesita para seguir creciendo en el Señor, etcétera. Entonces, hay una cierta sujeción. No soy libre para hacer mi voluntad como yo quiera, cuando quiera. Soy responsable, debo hacer lo que Dios me manda. Y una de las cosas que Dios me manda es cuidarla a ella, cuidar de lo que ella necesita. ¿Ok? Entonces, fíjense, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. También eso lo implica. Mujeres, sean sabias, concentrándose más en lo interno que en lo externo, siendo respetuosas y sujetas, maridos sean sabios. ¿Y sabes qué? Esto me hizo acordar de la exhortación de Proverbios 14:1 que a veces los hombres usamos mucho. Ustedes se la saben, varios de ustedes. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sí me hizo pensar en eso. ¿Pero sabes por qué? Claro que esto es cierto. Pero también es cierto para el hombre, claro que sí. Hombres, vivan con ellas sabiamente. El hombre que vive sabiamente con su mujer, dándole honor como a vaso más frágil, edifica su casa. Mas el necio, con sus actitudes ásperas, con su abuso de autoridad, con su rudeza, con su falta de liderazgo amoroso, por su falta de fidelidad, al no considerar a su mujer como coheredera de la gracia de la vida, la destruye, destruye su hogar, a su esposa y a sus hijos. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando leas ese versículo de Proverbios 14, también piénsalo. Acuérdate de 1 Pedro 3:7. Tienes que ser sabio. Tenemos que ser sabios. Entonces, Dios nos está dando una gran oportunidad, tanto a las mujeres como a los varones, de aprender esta lección. Es su gracia la que lo movió a enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados para salvarnos. Y es su gracia la que lo movió a inspirar a Pedro para dirigirnos esta carta. Maridos, seamos sabios. Seamos sabios. Hemos sido llamados a ser cabeza, líderes. Ya lo hemos enseñado muchas veces desde este púlpito y en otras situaciones de estudio. Líderes, cabeza, no quiere decir autoritario, no quiere decir tirano, no quiere decir que se haga tu voluntad. No, liderazgo no quiere decir que no escuches la opinión de tu esposa. Al contrario, es la sabiduría que Dios te está pidiendo, es escúchala, pregúntale. Humíllate de tal manera que vayas y le preguntes, mi amor, ¿cómo ves esto? ¿Qué crees tú que debemos hacer? ¿Cómo me percibes a mí? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué consejo tienes para mí? Ayúdame. Liderazgo no quiere decir que siempre se haga tu voluntad o lo que tú piensas. Claro que no, eso no es liderazgo. Un buen líder escucha. Un buen líder toma la opinión de otros. Un buen líder puede tener su propia opinión y al sentarse y escuchar la sabiduría y el consejo de otros, en este caso el varón de su mujer, puede y debe cambiar de opinión si escucha un mejor consejo. Entonces, liderazgo quiere decir, por ejemplo, proponer continuamente, tomar iniciativa. Eso es lo que debemos estar haciendo los varones. Continuamente, oye, mi amor, ¿qué te parece si hacemos esto? Mi amor, ¿qué te parece si salimos más temprano de casa, llegamos más temprano a la iglesia? ¿Qué te parece si vamos al estudio de las 10 de la mañana? ¿Qué te parece si nos metemos en uno de los grupos de servicio? ¿Qué te parece si empezamos a tener tiempos devocionales con nuestros hijos? Mi amor, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a hacer esto, ¿qué te parece? El marido debe estar continuamente analizando, proponiendo, siendo guiado por Dios para guiar a su mujer y a su familia y está proponiendo. Si el caso tuyo es al revés y la mujer siempre tiene que estar diciendo ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Algo anda fallando y no es ella la que está fallando, está fallando tu liderazgo como varón, que no estás tomando tu lugar, tu responsabilidad, y entonces ella tiene que estar llenando el hueco. Pero para ella no es fácil esto. Y ella debe descansar en tu liderazgo y puede descansar en tu liderazgo. Tú propón. Y a veces, oye, mi amor, ¿qué te parece esto? Y dice ella, mi amor, no me parece por esto. Creo que tienes razón. No hay problema. Tu liderazgo no está siendo afectado. Tú estás siendo proactivo, buscando guiar a tu familia y escuchando el consejo, considerando, a veces orando. Digo, tomando tiempo en oración para tomar otra decisión, lo que sea, a veces al vuelo, como decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, eso no va a funcionar, como yo decía, pero el liderazgo no es una cuestión de capacidades o habilidades. No se trata de tener más aptitudes o que el mejor líder es el que tiene más aptitudes o más capacidades. Eso no es liderazgo, por lo menos no en el matrimonio. El liderazgo es proponer, tener iniciativa, estar buscando la dirección de Dios con la ayuda de aquellos que Dios ha puesto cerca de ti. Entonces, ¿por qué? Porque si fuera cuestión de aptitudes, así como Dios no diseñó esto, hombre cabeza, mujer sujeta, y así el matrimonio, y no lo diseñó así porque la mujer no sepa, no pueda, ¿sí? etcétera. No se trata de eso. Las mujeres tienen dones que muchas veces son mejores y más que los de los hombres. Muchas veces. Mi esposa es mejor administradora que yo, más organizada que yo, más práctica que yo, etcétera. Y más inteligente que yo. Pero Dios me puso a mí como cabeza. Y ella se sujeta, gracias a Dios. Y yo entonces tengo que buscar a Dios. Dice sabiamente. Sabiamente quiere decir, conócela, estúdiala, ¿sí? Está atento y pendiente a sus necesidades, a lo que ella piensa, a lo que ella quiere, a lo que ella necesita para crecer. Sabiamente necesitamos conocer la palabra de Dios para guiarla, necesitamos conocerla a ella, necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros somos exactamente el estorbo para no hacer la voluntad de Dios, para no ser buenos líderes. Yo tengo que conocerme a mí mismo por la palabra de Dios y por lo que ella me dice y me retroalimenta. Mi amor esto, mi amor lo otro. A veces duele, ¿no? Pero ella es un instrumento de Dios para que yo me conozca y pueda ser un mejor líder. Entonces, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo tratamos lo que es de valor y frágil? ¿Dónde lo colocas? ¿Cómo lo resguardas? ¿No? Y fíjense, es un vaso más frágil que tú. Tú también eres frágil. Sí, claro que sí. Los varones somos frágiles. Simplemente ella es más frágil en algunos aspectos. Y son evidentes en qué aspectos. Ni siquiera creo que sea necesario tener que mencionarlos. Ella es más frágil, ella necesita ser protegida física y emocionalmente. Tú debes ser para ella protector, proveedor. Debes cuidarla, debes apreciarla. Y si ella no es creyente, que puede ser el caso aquí donde Pedro sigue con ese tema, con mucha razón, él debe acercarse a ella, estar sensible a ella, protegerla, proveerle. Y si ella ya es creyente, también, aplica igual. Fíjense, dice, y como coherederas y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas de la gracia de la vida. Dios no hizo distinción de hombre y mujer al otorgarles la gracia de la vida, el don de la vida. Dios no hizo distinción. Nos creó para Él, hombres y mujeres, para estar con Él en la eternidad, para vivir para Él. En cuanto a la eternidad, no va uno primero que el otro, no le corresponde a uno un mejor lugar que al otro. En relación a la salvación, el gozo, el privilegio, la gracia que Dios nos otorga en Cristo Jesús, Él no hace ninguna distinción. Hombres y mujeres por igual, esposo y esposa por igual. Como dice el pastor Luis Méndez, la idea en esta enseñanza es que veamos a nuestra esposa como socia, como nuestro socio en esta empresa de la gracia de la vida, de vivir para Dios, que sea tu socia. Necesitas escuchar a tu socia, necesitas tomarla en cuenta, necesitas su consejo y su punto de vista. Dios la hizo totalmente distinta a ti, para complementar tus carencias, tu miopía, que no puedes ver lo que ella ve. Entonces, respétala como una compañera, dedica tiempo y esfuerzo, y hasta dinero, claro que sí, para cultivar un compañerismo con ella. Es lo que está diciendo aquí. Coherederas, compañeras en la gracia de la vida, en el don de la vida. Y termina Pedro diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo no sé tú, pero yo no quiero que cuando yo me hinque o me dirija a Dios, mi oración tenga estorbo. Que Dios no me escuche, que Dios no me atienda, que Dios me diga, deja de pedirme cosas, ponte primero a vivir como debes vivir, ponte primero a amar a tu esposa y a tratarla como a vaso más frágil, porque yo no te voy a atender así. Yo no lo quiero, yo no creo que tú quieras sentarte o hincarte o pararte a orar para nada, sin que Dios te escuche. Entonces, que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿ok? Y termino con lo siguiente, sufrir molestias. Sí, Pedro les dijo, en esos pasajes que leímos la vez pasada, que estudiamos la vez pasada, les dijo en el 2, 19 al 23, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados. Y ¿sabes qué? Yo estaba analizando mi vida y en unos últimos roces que tuve con mi esposa, o sea, desacuerdos, y no te imagines otra cosa, no nos gritamos, mucho menos nos golpeamos ni nos aventamos cosas, pero fue un desacuerdo. Hubo malestar, yo la hice sentir mal, yo me sentí mal, etcétera. Y yo estaba pensando, y Dios habló a mi corazón en el pasaje pasado que estudiamos con Raúl, que era este. Y yo decía, Pedro ha estado hablando de soportar la aflicción, la molestia. Y yo decía, ¿por qué me alteré esa semana, esta semana de hecho, y la anterior? ¿Por qué me alteré? ¿Sabes por qué? Porque no quería sufrir molestia, no quería soportar molestia. No me gusta ser molestado, no me gusta sentirme incómodo. No estoy viviendo como Dios dice, no estoy haciendo lo que Dios me estaba diciendo que haga. No estoy haciendo lo que Dios me dice que haga y como viva como Él dice. Soy muy delicado. Quiero lo mejor para mí, quiero estar tranquilo, quiero estar cómodo, no quiero molestias. Pero para eso fui llamado, hermano, para eso fuiste llamado. Para sufrir molestias, para soportar molestias. Sí, ella te va a causar molestias como tú le causas a ella molestias. Y Dios te dice, te llamé para que soportes la molestia. Porque nos las vamos a causar, a veces hay desacuerdos, no piensa lo mismo, a veces ella no se fijó, no te atendió, no estuvo a tiempo, no lo que tú quieras. ¿Y tú? Lo mismo. Entonces, para mí esto fue precioso, o sea, Dios me está diciendo, Polo, acéptalo. No solo como un algo que tiene que, sino como un llamado. Así como a la mujer Dios la ha llamado a sujetarse y es una molestia en un sentido y tiene, va a padecer molestias por ello, Dios me ha llamado a soportar la molestia de los desacuerdos, de que mi esposa no es perfecta, como evidentemente yo no lo soy. Así que, fíjense, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía. Y a veces no llega ni a eso. Que mi esposa me maldiga, no llega ni a eso. Nunca ha llegado a eso, creo. Pero yo respondo, ¿verdad? No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es, hermanos. Pedro no ha dejado el tema. Así que estemos dispuestos a soportar. Conclusiones para terminar. Estamos aquí para dar a conocer a Cristo, su gloria y su salvación. Esa es la razón por la cual Dios te tiene aquí todavía. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí lo está diciendo Pedro, la mujer mostrando una actitud de sujeción, respeto y pureza hacia su marido. El varón viviendo de una manera sabia, comprensiva con su mujer, honrándola como a vaso más frágil. Ambos soportando las aflicciones y molestias que el otro le va a causar. Aún las injustas, claro que sí, porque muchas son injustas, pero es exactamente lo que Dios está diciendo. Recordando que para esto fuimos llamados, porque Cristo Jesús padeció por nosotros para darnos vida eterna. ¿Cuál es el resultado? Muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños siendo salvos porque ven a Cristo en ti, porque ven tu actitud de confianza, que estás dispuesto a soportar la molestia, que lo pones a Él más en alto que tu propia comodidad y bienestar y actúas como debes actuar. Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente, Señor? Necesitamos toda tu gracia. Sabemos que la tenemos, que tú la otorgas. La pedimos, Señor, porque también tú nos dices que pidamos sabiduría. Y queremos esa sabiduría y esa gracia, tanto las mujeres como los hombres, para vivir de acuerdo a tu enseñanza, para no desconfiar en ti cuando tú nos pides o les pides a las mujeres sujeción y a nosotros tratarlas como a vaso más frágil, como a coherederas. Ayúdanos, Señor, derrama esa gracia que necesita esta iglesia tuya para que todos vean que estás entre nosotros, que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que sí, Cristo es el camino, la verdad y la vida, que sí hay transformación, que sí hay vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, pues, a vivir en esto.